Tengo hambre.
Compremos unos nachos.
Me faltarían ustedes.
Sí, hombre.
No, yo quiero palomitas.
También.
Sí,
yo
sí,
también.
Palomitas.
Yo quiero palomitas.
¿Y a qué hora para empezar peliculeando?
No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios.
Apaga el celular, vos, que va a empezar la película.
Espérate, hombre, espérate.
Sí, ahí viene ya, ahí viene.
Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas.
Rock and Pop Interactivo presenta.
We can't just let you walk away.
Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark.
Buenos días, señores. Bienvenidos. Esto es Peliculeando aquí por la garganta de la Rock and Pop en este fin de semana. Para muchos va a ser como que frío porque se vienen los cazafantasmas y así que usted va a poder disfrutar ya la película en cines. Así que llegamos gracias a nuestros amigos de Cinemar, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Y obviamente estrenos de la semana, Cazafantasmas, Apocalipsis Fantasmas. Te vas a divertir, asustar y congelarte del miedo. Cazafantasmas, Apocalipsis Fantasmas ya está en Cinemar. Ya sé, las entradas están disponibles en taquilla en www.cinemarca.com o desde el app de Cinemar. También están Los Elegidos ya en sus episodios 5 y 6 de esta cuarta temporada. También el concierto de Pearl Jam para que ustedes va a ser esta única presentación para este próximo 16 de abril, así que están disponibles las entradas en Cinemar Multiplaza Tegucigalpa para que puedas comprar ya tus entradas y estar ya listos para este gran show que se está presentando ya hace mucho tiempo. Los cines están dando estos eventos y no te lo puedes perder para Pearl Jam. También el juego de la bruja, La Última Posesión, y también la nueva preventa de Spin X Family Código Blanco, que la preventa también estará disponible. Así que los invito para que ingresen a cinemarca.com y poder disfrutar de todo lo que ellos tienen para todos ustedes. Pero bueno, hoy sí, le damos la bienvenida a nuestros compañeros. ¿Cómo estás, don William Vega?
¿Qué tal? Saludos a cada uno de ustedes y aquí estamos de vuelta con todo lo que ha estado pasando en el mundo del cine, entretenimiento y bueno, todas estas noticias que se vinieron, todos los bombazos, todas las cosas que se vienen, no solo para el 2024, sino para más allá, 2025, y bueno, muy interesante lo que propone Hollywood, porque esta semana fue el CinemaCon.
Bueno, pues también está con nosotros don Rodolfo Sisu Velázquez.
Muy buen día, como todos los viernes.
Es el día del cine, Sisu.
Así es, y listos y preparados, tal como dijo William, para traer lo último en noticias, ya que estamos arrancando esta previa de verano, y qué más que con pues un estreno fuerte, Cazafantasmas, para nuestro país, pero también con los avances, con las noticias de CinemaCon, que como saben, es una convención específicamente dedicada para los dueños de cines, cadenas de cines, los cuales ven los productos que se van a presentar durante este año y los siguientes años, pues obviamente para que compren y promuevan las películas. Aquí se hacen presentes no solo franquicias, sino que también otros productos relacionados como tal, como el cine, y por eso es que genera mucha expectativa. Sin embargo, todo el mundo lo que está pendiente es obviamente de avances que puedan mostrarse de películas que están ya a la vuelta de la esquina. Llámese por ejemplo el caso de Deadpool, que pues obviamente los tanto la gente, los influencers y todo lo demás están pero ávidos a poder mostrar imágenes, spoilers y todo en las películas. Si usted quiere disfrutarla, mejor trate de mantenerse como un poquito alejado de todo esto. Sin embargo, si es alguien como que le gusta los spoilers y que no le afecta y no le importa, pues obviamente este es un buen momento para que usted se dé un taquito de ojo de lo que viene en este verano.
Bueno, arrancando, señores, con el estreno de este fin de semana, tuvimos la oportunidad, gracias a Sony Centroamérica, gracias a Ghostcore, obviamente, Peliculeando, Pichingueros y todo eso, es el museo de Cazafantasmas, gracias a Citi también, que se portó con nosotros muy bien, que todavía no nos han sacado las cosas, pero ahí estamos. Fuera de todo eso, la pasamos súper bien, de como 6 días que estuvimos en el museo, cualquier cantidad de gente que fue todo preparando para la película, y tuvimos la oportunidad de llevarlos también a la premiere este pasado lunes. No sé ustedes qué les pareció la película. William, tuviste la oportunidad de verla antes que nosotros, ya con Rodolfo la disfrutamos también y la vimos ya en la premiere. Y hay puntos a favor, puntos en contra para lo que se quiere para un futuro, pero la película, creo que al final, una película que quedó para mayores de 10 años aquí en Honduras, no sé en Estados Unidos, pero aquí para mayores de 10 años, donde vas a poder llevar una sensación diferente a lo que fue la primera película, Afterlife. No sé quién quiere comenzar.
Que comience Sisu.
No sé por qué me la echan a mí, si el de los tres, el que soy menos fan de Cazafantasmas, pues obviamente soy yo. Sin embargo, no soy ajeno, y no es que no me gusta la nostalgia ochentera. De hecho, soy un fiel creyente de que los fans de Cazafantasmas han sido un fandom bien sufrido durante mucho tiempo, puesto que no se les había dado el protagonismo adecuado. Básicamente, si no es por la serie animada Cazafantasmas, no sería el fenómeno que es hoy, porque realmente sustituyó o llenó, mejor dicho, mucho de las expectativas que de niños teníamos de qué pasó con esta franquicia, con apenas película y media. Y digo película y media porque después del 84, el 89, la siguiente película, pues pudo ser mejor, a pesar de que sí colaboró al universo y al mito de Cazafantasmas como tal. Pero empezamos a ver fallas en el tema cinematográfico, del producto cinematográfico como tal de Cazafantasmas. Con un cambio de dirección y tratar de actualizar, pues obviamente vimos Cazafantasmas, la versión femenina, realizada en otro universo. Y realmente, pues, es algo que incluso que se quiere obviar, no por el hecho de que sean mujeres, sino que por la ejecución del proyecto como tal. Creo que al final el tema de que fueran mujeres no era el punto toral, porque de hecho en la siguiente película se hizo una prueba donde se incluyó no una, no dos, sino que tres mujeres al equipo, y vimos que funcionó ampliamente. Desde luego, el aporte de Paul Rudd y de talentos jóvenes a la franquicia vinieron a desembocar en esta última película, donde ya era obvio que tenía que pasarse lo que se llama la estafeta, lo que se llama el control, a una nueva generación. Y es lo primero que quiero alabar de esta película, pudiendo todavía enfocarse, pudiendo todavía centrarse, todavía sacar mucha nostalgia. Tomaron el riesgo bien grande de tenerlo ahí a la mano, de simplemente pues darle un protagonismo a los actores jóvenes y utilizar a los actores viejos los originales de Cazafantasmas nada más como un apoyo como tal. Sin embargo, la película no la lleva ninguno de ellos, sino que más bien son los jóvenes. Ahora el problema es que siento dos historias desconectadas entre sí durante la película, que ambas tienen su punto de interés, pero realmente convergen ya muy tarde. Sin embargo, los efectos especiales no dejan nada que desear, están al nivel de lo que debe de ser Cazafantasmas. Los mitos están de acuerdo con él. La historia pudo ser mejor, sí, pero no es mala. Simplemente no es sorprendente. Es una buena película de Cazafantasmas. No es la mejor película, pero sí realmente siento de que hubo este cambio que era necesario para la franquicia, para demostrarle a usted, a nosotros, a los ochenteros y a ellos mismos, que la franquicia va a poder tener un mañana con los actores jóvenes, con los actores jóvenes. De hecho, yo vaticinaría que si existe el éxito de esta película, la siguiente película de Cazafantasmas de repente solo utilizarían a uno de los Cazafantasmas viejos, que es en el caso de Bernie, el tipo de color, Ernie Hudson, desde luego. Ernie Hudson, perdón, él sería el único que llegaría a la siguiente franquicia, porque tiene un sentido dentro de la historia macro. Por lo demás, creo que los demás, valga la redundancia, los demás actores están listos para retomar una buena historia, y deja el tema bastante abierto, pues, para que se pueda dar. Sin embargo, ¿qué es lo que nos debe Cazafantasmas desde la anterior y esta? Pues obviamente el detalle de más fantasmas que sí enriquecieron bastante la serie animada y que colaboró al mito del mismo. Recordemos que ya es una historia bastante, bastante madura como para que ya se metan al mito como tal, de cada fantasma, de lo que porta, etcétera, etcétera, y no simplemente vistazos muy grandes, largos y sin detalle. Por lo demás, no es aburrida la película. Definitivamente quisieron entrar en el tema de inclusión forzada, pero creo que se detuvieron a tiempo y lo dejaron para que el que entendió, entendió. Y eso también es bueno. Yo creo que es una manera muy, no es sutil, pero es una buena manera de abordarlo. Al fin y al cabo, son elementos que no podemos ser ajenos hoy por hoy, definitivamente que no lo podemos hacer. Pero está bien tocado, está tocado por encima, no afecta la historia, si se puede decir, creo que no. Y en general, creo que nos dio un buen vistazo de la película. Ojalá que los números salgan. Tienen a un gigante que derrotar y ese está el caso de King Kong. King Kong se enfila hacia los 600 millones de dólares como marca para esta tercera semana a nivel mundial, y Cazafantasmas, que ya había visitado salas de cine en Estados Unidos, apenas está abriendo en mercados internacionales. Así que lo mejor para Cazafantasmas, no solo porque la franquicia lo merece, sino porque el fandom es grande, y como lo vimos aquí en nuestro país, reaccionó de manera muy positiva apoyando el Museo de Cazafantasmas de Ghost Corps HN.
Bueno, yo
puntos. Si bien, como decís, quizás no soy el que está más metido en este mundo, yo me gusta, pero también al mismo momento, administrando lo que es la franquicia oficial, que ya precisamente hoy, en esta fecha, me lo recordó Facebook hoy en la mañana, cumplimos ya 8 años de tener la franquicia oficial. Entonces ya bastante tiempo, y básicamente desde que llegó el reboot o el refrito de las mujeres en el 2016, desde entonces nosotros tenemos la franquicia. Entonces me he empapado del mundo de Cazafantasmas lo suficiente para meterme en el rollo y que me guste, ¿verdad? Pero hago las mismas conclusiones que vos, ¿verdad? En cuanto a la dependencia en los actores jóvenes, pero creo yo que estos actores jóvenes tampoco son Zendaya, ni Austin Butler, ni Timothy Chalamet. Y eso fue lo que ayudó a Duna, al fin y al cabo. Aquí tenés a McKenna Grace, que no es muy conocida, una cipota también que está metida en la cantada. Finn Wolfhard, que también tiene su auge en redes sociales, también como que está metido en la música. Pero a él, por ejemplo, le da muy, muy poquito por hacer. Muy poquito por hacer. Realmente que la figura central de la película es Phoebe o McKenna Grace. Y ahí es donde está el punto débil de esta película. Porque ella se supone que es el personaje más inteligente de este universo, o por lo menos de estas nuevas dos películas. Resulta ser la más idiota, por decirlo, la más tonta, porque ella es la que provoca básicamente la trama de la película, cometiendo errores, ¿verdad? No voy a entrar en detalle, y también el tema que vos mencionás de la inclusión, es por ella. Dale esa historia al personaje de Trevor, de Finn Wolfhard, y creo que hubiera sido una mejor manera de manejar ese asunto, ¿verdad? Porque es, digamos, el miembro menos utilizado del equipo y hasta momentos el menospreciado. Entonces
una pausa. El romance con aquella chava quedó en absolutamente nada.
Sí, o sea, digamos, ese es el otro problema de esta película, que ya le pasó a Star Wars.
Va, ¿para qué abrir las tapas?
Y ya le pasó a Jurassic World también, ¿verdad? Demasiado personaje, y queda claro que en este caso, pues, lo que es Loki, lo que es Podcast, quedan hasta cierta manera de sobra. Y yo creo que si la concluís esa historia con Loki, no la incluís en esta película y le das la trama de Phoebe, en parte de la trama de Phoebe, a Trevor le das algo que hacer a Finn Wolfhard y no queda ya como en el olvido este personaje, ¿verdad? Y bueno, y también de esa manera curas algunas de las cosas malas que tiene el personaje de Phoebe, porque hay algo que he visto yo evidenciado, y no es la única franquicia que sufre de esto, cuando pones a una mujer saberlo todo, o que todo lo puede hacer, o que no tiene ningún tipo de falla, en teoría, como que eso repele al público, pues no le termina gustando, y más con el resultado que estamos viendo en taquilla de esta película. No es un fracaso, tampoco es un éxito, pero tanto vos y a René les hago la pregunta, pónganse el sombrero de ejecutivo. ¿Ustedes aprobarían en este momento una película más de los Cazafantasmas? Yo me pongo ese sombrero y le diría que no.
Yo diría
porque
que sí.
Porque ya, como vos decís, ya te estás obligando a continuar la historia con estos muchachos jóvenes. Queda claro que no llaman suficientemente la atención para continuar esta línea, ¿verdad? La caída en taquilla, por lo menos aquí en Estados Unidos, de la primera semana a la segunda semana, del 65%, lo demuestra, ¿verdad? Y desde entonces le ha costado como que siga aumentando taquilla. No es una película mala, como bien decís, yo estoy de acuerdo en todos los demás puntos que mencionaba, pero esos son, creo yo, los puntos débiles. ¿Aprobaría yo una película más? No.
Yo diría que sí, William, y te lo voy a decir para que continúes con tus comentarios, a ver si por ahí hay una idea. Porque recordás que para Cazafantasmas el tema es que no hay más mañana. Vos tenés que meter, que hacer la película que sigue ya, porque no hay más mañana. Ya mismo, viste que el caso de Makina, mira que tuvo que usar peluca, sí. Fue notorio esto.
Fue notorio, porque la película anterior fue prepandemia. Ya creo que al suave pasaron 4 o 5 años al suave.
Uh-huh. Si va a pegar, va a pegar, solo que enfóquense en una película de más bajo presupuesto y que sea un tema más local, o sea, de un barrio de Nueva York, o si se quieren pasar a otra ciudad. Eso funcionó, ¿verdad?
Uh-huh. Un mito, o un plano internacional, ¿verdad? Pero que no le salga como Men in Black International.
Exactamente,
tampoco, porque es Sony, por eso la menciono.
Sí, es algo. Ellos deberían de apelar a un algún tema, una problemática, una trama muy específica, y no tratar de abarcar tanto, y ver si estos jóvenes funcionan por sí mismos. Con una prueba inmediata vos te das cuenta de que si esta franquicia ya tiene futuro, puede funcionar para un par de entregas más, o definitivamente gracias por participar, sigamos viviendo de la nostalgia. Acordémonos cuando cada uno de los Cazafantasmas muera, acordámonos cuando se ven los aniversarios, acordámonos de las convenciones, pero realmente es un producto netamente ochentero. Yo creo que su momento debería de ser ya, como William, es como decir, salgamos de esto, porque si sabemos, sí. Si no estamos engañados.
Sí, salgamos de esto, porque lo mencionábamos con la película anterior, okay, ya pasamos por la nostalgia, muy bonito, les quedó belleza, movámonos, salgámonos de aquí, pero no, más bien creo que hasta cierto punto se retrocedió, volvemos a Nueva York, volvemos a Pegajoso, la fantasma de la librería, entonces estás tocando toda esa iconografía clásica, nostálgica, que sí, hasta cierto punto funciona, pero el punto es que necesitamos atraer gente nueva, como decís vos, no hay mañana, y bueno muchachos, a pesar, yo no estoy diciendo que sean malos muchachos estos dos chavos, Finn Wolfhard y McKenna Grace, pero no crean suficientemente la atracción para que acuda la gente
para vender,
exacto. Entonces creo yo que aquí le tienes que poner una pausa, o ya dejas en paz la familia Spengler y andate otra cosa, porque esto puede ser mejor o puede expandirse. Hay material de donde sacar cómics. Hay otras cosas que puedes sacar.
William, tenés vivo a Dan Aykroyd, que jala. ¿Por qué no las crónicas de Dan? Que se ha hablado durante mucho tiempo de eso también. Dentro del fandom. Las crónicas el personaje de Dan Aykroyd. Exactamente, es un anticuario. Entonces, durante mucho tiempo el fan ha hablado sobre las crónicas de Ray o algo así, que es sobre los libros que tiene, historias de cazafantasmas que están ahí, gente que ha tratado de cazar fantasmas en el pasado. O sea, son historias que puede haber del interés que son de la franquicia de Casa Fantasma.
Incluso esta película tiene elementos de eso que son muy buenos.
Exactamente.
Cuando ya te extendes al equipo que está haciendo el equipo, ¿verdad? Donde está el personaje de Lars, el centro de paranormal.
Cuando la tecnología, sí.
Exacto, cuando te centras en eso, muy, muy, muy pinta. Me hubiera gustado ver un poco más de eso. Tal vez se puede hacer, se expande por ese lado la siguiente película, si es que hay. Pero mi punto, a lo que quería llegar, es que dejémosla ahí, dejemos que estos hipótesis acaso crezcan, pero como decís vos, no hay mañana y necesitan crear conciencia en medio de la generación Z, que es la que tienen que ganar. Nosotros los rucos ya estamos que ganados. Tienes que enfocarte en generación Z. ¿Y cómo lo pueden hacer? A ese punto era lo que quería llegar. Vete ya introduciendo esta serie animada que tienen para Netflix. Créeme que ahí, por medio de eso, así como hicieron con nosotros, uh-huh, con los verdaderos cazafantasmas, puede haber un gancho para atraer a este público nuevo. Así que ahí te la dejo para que pensemos. No sé si René quiere decir algo, pero realmente que no es una película mala. Comparto todo lo demás con que decís vos. Me gusta el enfoque a la tecnología, a cuando se dedican a cazar fantasmas, porque la película se llama Caza Fantasma. No se llama
Interactuemos con Fantasmas.
Interactuemos con fantasmas o Piquito Fantasmas, pero.
Uy, no, William.
Cuando se enfoca en eso. En esos aspectos buenos es cuando la película funciona. Cuando ya querés apaciguar un público y al mismo tiempo no, es cuando empiezo a ver problemas en cuanto a esto, pero al fin y al cabo es una buena película. Ese es el encabezado. Lo demás es extra, y vayan al cine y acudan a verlo. Y bueno, tenemos que darle chance al otro man que sabe de Casa Fantasmas, que dé su opinión y que nos diga qué pensó él de la película.
Fíjense que para mí la película, yo sí la disfruté, pero de todo lo que ustedes estaban diciendo, yo comparto con todo lo mismito que hemos estado hablando nosotros durante todos estos días con Rodolfo. Yo comparto eso. Algo que sí me hizo falta a mí, y también hizo hace falta en la película anterior, en Afterlife, más fantasmas. Creo que hubo un lapso ahí que sí hay mucho bla, bla, bla. Y tocaba como que levantar ese ánimo. La película comienza muy bien, termina muy bien. Muchos dicen que fue muy rápido terminarlo, pero me gustaron esos elementos, pero faltó como que esa fuerza del inicio y del cierre, como que faltó en la parte del centro. Mucha de esta película, para los que somos bien metidos a rollos de la Casa Fantasma, vas a ver ciertas cositas que pasaron en la serie animada de Israel Ghostbusters, que por cierto, parte de lo que mencionan ahí, que esta película es más tirada como que fuese un capítulo de la serie animada, obviamente para película, adaptada con lo que pasó con Afterlife. Vas a ver ahí partes como unas escenas donde, esta me parece que se miró en la caricatura, mira que esto también salió algo similar. Que pasamos también hablando de parte de la tecnología que tiene que volver a ver ahí, vas viendo ese tipo de cosas. Estábamos hablando en el programa Sobre Ruedas el pasado miércoles, que se hizo el programa en el museo, del tema que si es, ya es el momento de poder cambiar un Ecto 1 a algo más moderno. Yo le dije mi opinión, que para mí el Ecto 1 va a seguir siendo ese mismo Ecto 1. Si vas a modificarlo es para que pongas un, así como salió la motocicleta que sale en el trailer, por cierto, ustedes lo ven, que es el Ecto C. Podés ver ese cambios, o poder ver tal vez la nueva empresa que tiene Winston allá, que es el que hizo el dinero, y poder sacar nuevas cosas para ir actualizando la película, pero no quitando lo importante, porque lo primero que vos ves en una película de cazafantasmas son las sirenas en el fondo de la ciudad de Nueva York, y ya sabes que quiénes van por ahí. Entonces, ese tipo de cosas no se pueden quitar. Actualizarse con las nuevas personajes sí, con tal vez protones nuevos, no sé, pueden ir inventando ese tipo de cosas. La película, a mí me parece que, como dicen ustedes, es una película buena, pasable. Yo la puedo volver a ver y no tengo ningún problema, pero sí siento yo de que le va a tocar competir, pues, con más cosas para poder hacer ese dinero que se ocupa para una tercera parte, que ojo, hay una escena post crédito al final de la película donde te posiblemente, si esto funciona, podrían darle la oportunidad de hacer otra película. Yo veo estas dos películas que pasaron ahorita como las primeras. Cuando miramos la del 84, una super película de cazafantasmas, y la del 89 fue una película como que una pequeña copia de la primera, que era como que, ajá, qué bien, qué bonita, pero aquí me quedo, tranquilo. Y en esta veo igual. Para mí Afterlife, la nostalgia que se presenta fue muy buena, y te emocionó y te levantó los ánimos. Y esta segunda es buena, ajá, sí, está bien, queremos más. Y como menciona William, la serie sería el toque que podría alimentar a esa nueva generación, como lo hicimos nosotros en los 80s.
Así es, así que a ver qué es lo que dicen nuestros amigos de Ghost Corp, pero de inmediato el proyecto que está aprobado y que se ha estado trabajando en él es esa serie animada de Netflix. Eso es lo más inmediato, ¿verdad? De ahí, pues, ellos van a tener que ir a hacer números. Realmente, como ustedes dicen también, no somos la excepción, que esta película llegó hasta ahorita, ya tiene 3 semanas de haber salido en Estados Unidos, pero países como Chile, Italia, Francia, hasta este fin de semana la están viendo, ¿verdad? Y eso es lo bonito que hemos visto, así como nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el museo de Ghostbusters HN, hemos visto cómo esta comunidad realmente se alimenta entre sí, pero querés nuevas sangre fresca, pues, ocupás no solamente a los rucos que le entendemos estos feeling, a los que tenemos franquicia. Necesitamos también que se metan al rollo también las generaciones nuevas. Y ahí es donde realmente nuestros amigos de Ghost Corp tienen que ver cómo le entran, ¿verdad? Porque repito, quizás no es culpa de ellos, es por el material que les dan también. McKenna Grace y Finn Wolfhard quizás no son ese enganche todavía para atraer ese público nuevo. Así que los hipotes, pues, tengan la oportunidad de ver la serie de Netflix animada. Y poco a poco se van a ir metiendo en ese feeling. Y miremos a ver cómo se puede resolver con una tercera película. Como te digo, hay opciones. Te enfocas en lo tecnológico con el personaje de Lars. O lo haces de manera internacional. Nada más que no lo hagas como Men in Black International, ¿verdad? Sino que hacerlo bien. Enfócate en otra franquicia de qué sé yo, la franquicia de cazafantasmas en Francia, en qué sé yo, dentro de las películas, ¿no? De Londres.
Pero con pinza, exacto. Con pinza, ¿verdad?
Para que no caigan en las trampas que han caído Jurassic World con la tercera parte de una nueva trilogía o una trilogía de legado o Star Wars de nuevo. Y ya ha pasado, pues, ya hemos visto cómo. Quizás como para darle el ejemplo más claro, Jurassic World del 2015, subida. Jurassic World Fallen Kingdom, bajada. Jurassic World Fallen Kingdom, uff. A pura cacha, de pico, con rodilla raspada, llegó a esos 1,000 millones. Entonces no queremos que lo mismo ocurra con Cazafantasmas, sino que el alza sea para arriba, pues. Y para eso tenés que hacer otras cosas nuevas y no depender tanto de la nostalgia, que eso es también mi punto.
Bueno, ¿qué les parece si en este momento nos vamos también a lo que pasó en esta semana, donde se presentó este tráiler nuevo de El Joker? Donde hay que explicar, Sisu, a ver si nos explicas un poquito el tema, porque mucha gente todavía no cree, yo sé que Dulce va escuchando, pero siempre se manejó como una película de musical. ¿Cómo se va a presentar? No sabemos, pero ese es un tema que ustedes igual, para que lo vayamos explicando, qué es lo que se ve y qué ustedes sintieron con este nuevo tráiler. Por lo menos a mí me gustó, lo sentí interesante, pero una cosa es el tráiler, otra cosa es cuando ya miremos la película. Sin su.
Sí, ya solo te menciona que Todd Phillips ya se pronunció al respecto, pero continúa, Sisu.
Ok, bueno, en primer lugar, hay que entender que esta película no sale de DC Films, en primer lugar, a pesar de que pueda tener su logo al inicio, todo el mundo lo sabe, este es un producto directo de Warner, trabajado directamente y con independencia del señor Pistolas. Él no tiene nada que ver en esto, él lo ha puesto muy claro, es un proyecto antes, y Todd Phillips tuvo presupuesto, tuvo libertad creativa para poder darle rienda suelta a este proyecto, como ya sabemos que pues obviamente lo que los números que hizo la película anterior le dio una libertad a esta dupla, que es en tal caso Todd Phillips y Joaquin Phoenix, de poder trabajar este tema. Y la inclusión de Lady Gaga a esto fue una recordemos que estamos en un mundo del Guasón diferente a lo que estamos acostumbrados de verlo, es otro universo diferente, otra tierra, como decimos en DC. Y esta tierra plantea de que es posible, y durante todo esto que expliquemos, incluso lo que diga William, se llama es posible, y ya vamos a explicar por qué. Es posible que en esta incluso sea hermano el Joker de Batman como tal, como personajes dentro de la película, porque se planteó en la anterior. Y donde viene es posible es que todo esté pasando en la mente de él. Se supone, y eso libre de interpretación, y es la magia de esta película, que usted la ve como quiere ver y usted se hace la idea y usted se da su propia explicación. La explicación que yo le dé sobre esta película, que William le dé y que René le dé, es totalmente errónea, porque usted, y me refiero a la primera, porque usted va a plantear qué es lo que pasó, si fue en la mente de él, si fue real o lo que sea. Sin embargo, es una muy buena manera de ejecutar guiones de cine. Y para eso, en esta segunda parte, ellos buscan una inspiración musical, donde los insiders han dicho y han casi que confirmado ellos de que tendremos 12 canciones. O sea, tiene el elemento musical como parte importante de la película. Si ustedes ven el trailer, ¿cómo está sucediendo? Prácticamente Harley Quinn, en este caso Lady Gaga, está haciendo lo mismo que hizo Joaquin Phoenix en la película anterior respecto a los gestos, la manera de ver, la manera de actuar. Entonces se supone que esta es una creación también de la mente del Joker, que después de escaparse lo vuelven a capturar y él se imagina todo eso. Incluso la parte musical, todo eso sucede en la mente. Lo que sí va a ser el secreto mejor guardado es que, a pesar de que miremos imágenes, avances y todo, la música va a ser lo último que van a liberar. ¿Qué es lo que están haciendo? Y a William se lo va a sellar, va a traer un notario, un abogado, para decir sellar. Musical es sinónimo de Oscar. La actuación de Joaquin Phoenix, sinónimo de Oscar. La actuación de Lady Gaga, sinónimo de Oscar. La música de Lady Gaga, sinónimo de Oscar. Uno más uno más uno. Ya usted haga sus cuentas.
Anzuelazo de.
William,
ese
es ancla.
Está gordo y peludo, ¿verdad? O sea, para. Pero yo. Solo terminar lo que iba a decir. No, yo te digo que. Sí, pongámosle punto final a esto y aclaremos las dudas de la mayoría de las personas. ¿Este es un musical o no? Y así su ya les dio la aclaración. Yo solo voy a agregar lo que dijo el mismo director esta semana durante CinemaCon. Todo esto se da por CinemaCon. Vemos el trailer por CinemaCon, porque se estaba haciendo una presentación en Las Vegas. Ya creo que ya tenemos como 5 años, 4 años de esto es parte del calendario de peliculeando a través del año. Hablamos de Comic-Con, hablamos de los Oscar, hablamos de también CinemaCon. ¿Y qué es lo que dijo Todd Phillips con respecto a su explicación de lo que dicen los fans, de que es un musical? Dice él que es un elemento importante, que las secuencias musicales son diferentes. Y también yo voy a ir amarrando lo que mencionaba Sisu, esto es un anzuelo del Oscar, pues. Cuando vemos la película en sí no lo pensamos de esa manera, dice él, sino como un musical. Lo que queremos decir es que la película... Tenemos una película donde la música es un elemento esencial, dice él. Ahora, con respecto a por qué está Lady Gaga en esta película, si eso lo acaba de mencionar, realmente que yo fui productor, o sea, Todd Phillips está hablando, en A Star is Born, el refrito que dirigió Bradley Cooper. Y mientras hacíamos el guión y eso, música se me venía siempre a la mente. Entonces, realmente que ahí está la respuesta, pues, lo que dice Sisu, y también le añade el elemento de lo musical y lo fantasioso, y ya también él ya vio cómo es trabajar con ella, ¿verdad? Porque él él estuvo presente en lo que fue esa película de A Star Is Born. Y bueno, también volvemos al por qué la película se llama Foley a You, porque se traduce básicamente, hasta el mismo Chuck lo explicaba bien, yo lo vi esta semana, bien sesudo, ¿verdad? Bien inteligente el Chuck. Dice, significa realmente madness for two o locura para dos. Y se describe como una condición psiquiátrica involucrando una psicosis compartida. Entonces, agarren todo lo que dijo Sisu, agarremos todo lo que acaba de decir Todd Phillips en CinemaCon, y realmente, ¿qué podemos esperar? Bueno, un anzuelo de Oscar, pero con un apelativo, creo yo, más general, que va más allá de la crítica y los cinéfilos. Creo yo que si la Rock and Pop estuvieron hablando durante la semana sobre esta película, creo yo que tiene la atención de las personas. Ahora, tenemos que ser realistas también, volvamos a poner el sombrero de ejecutivo. Esta película tiene que igualar las ganancias de la anterior o superarlas. Y ese elemento musical muy, muy chingón y todo, como dice Sisu, pero también tiene que responder la gente en taquilla y no solamente en premios también. Así que la película tiene bastante presión.
No solo la crítica. No solo
la crítica. Bastante presión para ganar premios, para hacer un taquillazo, para que sea un éxito en taquilla, perdón, y también tenés que justificar ese gasto, porque así como cada secuela que sale, vas aumentando el presupuesto. Y en este caso, se le pagó buen billete a Joaquín Phoenix y se le pagó buen billete a Lady Gaga. Así que la película luce bien, luce maravillosa, luce pinta, pero recuerden que también tienen estos puntos de presión adicionales que básicamente lo obligan a que sea un éxito en todo aspecto.
Ahora bien, surge la gran pregunta después de todo lo que dijo William y todo lo que les mencioné y todo lo que ustedes han visto y todo y lo que han escuchado el programa, ¿será esta película donde el fan casual y el fan del musical se unen o definitivamente no? Y yo creo que esa es, para mí, sería como la preocupación principal en el caso de un directivo, que un musical te genera una taquilla muy muy bonita, porque igual no suelen ser musicales de alto presupuesto. O sea, vos sabés,
no suelen ser,
pero sí un éxito, porque ¿cuál fue el presupuesto de La La Land? Yo me atrevería a decir que menos de 100 millones, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? Pero en este caso, donde estás hablando de que solo en
aquí estamos hablando de 200 millones de dólares en presupuesto.
Uh-huh. Y ahí sí le vamos a decir por mucho Warner y todo, pero Warner no le gusta decir mucho qué tanto gasta en publicidad. Dice, no, ahí, sí hay pisto para eso. Sí, ahí, hombre, tranquilo. Ah, tenemos Premier. O sea, es claro. Sí, claro. Y eso lo esconden. Si no, yo creo que el primer tema donde nos dimos cuenta de que Warner apela mucho a la publicidad fue con el tema de Linterna Verde. Con Ryan Reynolds dijeron, no, esto no está funcionando con las audiencias, pero ya tenemos la película encima, tiremos el elemento publicitario hasta donde diga ya no, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo que la película hiciera un poco más de dinero del que originalmente debía ser, porque realmente sí hubo un aparato publicitario demasiado fuerte, ¿verdad? Con todo lo que sucedió. Ahora bien, con todo lo anterior, recalcamos es, si realmente la persona de todos los días que va al cine le gusta y todo, pero que realmente no se come un musical porque simplemente no le gusta, estaría dispuesto a decir, ok, después de la tercera canción esto ya me aburrió, o seguimos viendo. Eso es lo que yo, es la gran pregunta.
Sí, esa es la gran pregunta. Por eso te digo que le estás poniendo presión adicional a esta película, cuando bien pudo haber funcionado dentro de los parámetros que funcionó la primera. La primera funcionó porque no era una película cara, solo costó entre 55 o 70 millones de dólares, te hizo 1,000 millones. No le estabas pagando el super salario a Joaquín Phoenix, que en esta dos, en la segunda, está cobrando 20 millones, y Lady Gaga se le está pagando 12 millones, así que...
Y ojo, Phoenix es de los que a este punto tiene poder de negociación, y aunque no lo haya dicho él, el representante dijo, y alguito ahí para las palomitas de cada una de las entradas que se genere.
Así que vele sumando, y bueno,
sin querer queriendo, tiene bastante presión esta película.
Bueno, vamos a irnos a la pausa, permítanme un ratito, solo leo un par de mensajes rapidito porque ahí que los vaya a desconectar un ratito, pero vamos con un par de mensajes para irnos a la pausa. Dice Tenchi Nogumesu, muy buenos días, peliculeros. Dice, ¿qué opinan personal tiene de Bad Boy? La nueva que no sé, creo que hablamos la vez pasada. Daniel Cárcamo, buenos días, peliculeros. La película de Cazafantasmas no me pareció mala, pero sí hay bastante diálogo y esperaba más interacción, que es lo que pensamos nosotros de la parte. Dice un Oni, Ghostbuster se puso un poco aburrida en el dos cuartos, sí, en la parte de en medio, en la parte no puede cargar una película solo en la nostalgia y los nuevos actores no son tan buenos. Es lo que mencionaba William, que ocupas ese peso de esos actores que se le dieran. Dice Jorge León Orellana, buenos días, peliculero, fin de semana, aquí escuchándolos de nuevo. Hace poco vi Madame Web y a mí me gustó. Fuera de aquí, fuera de aquí. Independientemente de lo que diga la crítica. Dice, ¿qué saben de lo de la película de live action de Tortugas Ninja, la que quieren hacer de uno de los cómics más violentos de las Tortugas Ninja? Ah, estamos. Sí, ya vamos, espérame. Ya vamos a hablar, espérame, ya para que opinen eso. ¿Qué opinan de Cazafantasma, de Extremo? Fue buena la serie, sí, String Ghostbuster. Carlitos Barahona, saludos muchachos, un gusto escucharlos. Empecé a ver la nueva serie de Fallout, que yo está en Amazon, yo mañana la empiezo a ver. Se ve buena, ya terminé la segunda temporada de Invisible, excelente, y como X-Men 97, impactando con el nuevo. Esa no la he visto para nada, así que son parte de los mensajes. Ajá. Como había dicho William. Bueno, pues, vamos a irnos a la pausa, ya vamos a regresar. Estás en Peliculeando, aquí en Rock and Pop. Ya saben, los invitamos para que sigan las diferentes redes sociales, que es bien importante. Ahí nos encuentran en Instagram como Peliculeando-Rock and Pop, en Peliculeando como X, y también en Facebook, y además en Spotify, para que puedan chequear todos los programas. Cuando usted no lo escuche en la mañana, lo va a tener también ahí en los podcasts. Ya regresamos. Bueno, señores, continuamos en Peliculeando, gracias a Cinemar, las mejores salas de Honduras. Los invitamos para que vayan a Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, y además con una amplia opciones que tienen ustedes. Por ejemplo, ya este fin de semana ya está Cazafantasmas, como les digo, ustedes tienen que dar el punto de la película. No somos nosotros solo damos una opinión de lo que creemos, y no solo como fanático de Cazafantasmas, sino que también como parte visual lo que se espera para un futuro. Y usted puede ir a ver y darnos su opinión. Ghostbuster, Apocalipsis Fantasma, te vas a divertir, te vas a asustar, te vas a congelar de miedo. Ghostbuster Apocalipsis Fantasma ya está en Cinemar, las entradas disponibles en taquilla, www.cinemarca.com o desde su app como Cinemar CA. También Los Elegidos en sus episodios 5 y 6 de la cuarta temporada. Estas temporadas ya están en Cinemar, así que también los invito para que sigan por medio de la aplicación o de la página. Pearl Jam, Dark Matter. Si eres fan de Pearl Jam, pues unite al Last Night Party que vamos a tener en este nuevo álbum de Dark Matter, y escucha antes que todo su nuevo disco en Cinemar. Única función, esto va a ser un especial el 16 de abril, así que pueden ya apartar su boleto para ser parte de este gran concierto o de esta gran presentación de su nueva producción de Pearl Jam. El juego de las brujas, La Última Posesión, también el Spike X Family, Código Blanco, también está en preventa para que en sus vacaciones para salvar al mundo. Esta Spy X Family, Código Blanco, llegará el 25 de abril. Además, era todo lo que teníamos ya de la pauta de Cinemar. Pero bueno, vamos con noticias, señores. A ver, cuéntenos. Pero antes de eso, un par de mensajes rapidito. Dice, donde se vuelve aburrido el tema, quisiera meter sobre el conflicto sobre lo mismo que hemos estado hablando, del tema del inicio, del romance por ahí. Pero bueno, ¿quién arranca con las noticias, señores?
Las noticias que han salido durante la semana. Yo te voy a ir dando, vamos a ir por estudios, ¿verdad? Vamos a ir por estudios, y yo te voy a ir mencionando algunas cosas, y al final pues resumimos ahí lo que hizo cada estudio. Entonces empezamos, okay. Piquito al lobo con Warner, ¿verdad? Yo te voy a ir mencionando las cosas y lo que te resalte a ti de todo esto, pues ahí comentarlo.
Oíme, okay. William, es que ya lo dijo Batman en la película de Batman y Lego, ajá, ¿verdad? Cuando salieron los logos de, obviamente, de Warner y DC. ¿Mm? Esta es la casa de cómics más grande del mundo que Batman ayudó a construir.
Exactamente, y si no, preguntarle al tío Todd también, ha estado construyendo su división también de pichingos de DC. Bueno, presentaron nuevo contenido de Furiosa, que ya se viene cine. Miren, muchachos, y la verdad que el año va avanzando rápido. Estamos en abril, acabamos de pasar por los Oscars, estábamos hace poco en Navidad, y realmente que ya estamos entrando en temporada de verano como tal. Incluso el verano oficialmente de alguna manera se abre con la apertura de Profesión Peligro, que no es de este estudio, pero para que vayan viendo que vamos entrando en eso. Incluso en nuestro país tengo yo entendido que se estrena a finales de este mes, para ya empezar la temporada. Usualmente sería una película de Marvel, pero solo hay una este año. Volvamos al tema entonces de cinema con Warner Brothers, Furiosa, The Watchers, que presentó un tráiler que fue una película escrita por la hija de M. Night Shyamalan. Al mismo tiempo, él presentó también el tráiler de una nueva película que él tiene planeada, que se llama Trap. Incluso nuestros amigos de Warner nos mandaron un correo de inmediato. Muchachos, tienen que mencionar que esa pasa al 8 de agosto del 2024. Y nosotros, uy, a ver qué quiere Warner. Pero nos mandaron ese mensaje, que hay que aclarar, ¿verdad? Que esa de M. Night viene para ese entonces. James Gunn, como siempre, salió hablando ahí en el CinemaCon, ¿verdad? Hablándole a la gente dueña de cine, a la...
Nadie le preguntó,
pero ahí salió, mire, estamos filmando Superman. Y básicamente, Superman va a ser el enfoque de la edición del próximo año. Peter Safran anunció un documental sobre la vida de Christopher Reeve, que compró Warner Brothers. No la hicieron ellos, pero compraron los derechos y, bueno, se anunció que se va a llamar Superman. Horizon American Saga, que son dos películas de Kevin Costner al viejo oeste, estilo como su serie de Paramount.
Oíme, es que ese fue el relajo, William. Antes que todo, pues, y aclararle a la gente.
¿Verdad? Por eso
sí,
fue, ¿verdad?
Es que, bueno, pues el creador de Yellowstone, que precisamente sale, es el dueño de...
Taylor Sheridan, ¿no?
Ajá, sale dentro de la historia, es el dueño también del rancho de los Tres Seises, ¿verdad? Es que yo no me acuerdo el nombre del rancho de Texas, no es Tres Seises, es otro. Resulta que también él se hizo parte de la historia, ¿verdad? Y el tema es que dejaron la última temporada a la mitad, por obviamente vos sabés los cliffhangers y todo lo demás, que es el mid-season, ¿verdad, William? Lo normal. Ajá. Y cuando pues ya le hablaron, hey, ustedes siguen las filmaciones, es que yo pensé que yo ya no, decía, porque es que como tengo que sacar estas dos películas mías y a mí me gusta más y yo las dirijo, bueno, las protagonizo, las pago, favor, deje su mensaje.
Hijo de puya. Y todavía dice que quiere ser más de estas y también al mismo tiempo volver a Yellowstone. Pero bueno, esta Horizon in American Saga, más bien creo yo que incluso va a dar la apertura a lo que sería el Festival de Cannes en mayo también. Ya mayo viene bien cargado, ustedes, para que vayan adelantando a eso.
Oíme, disculpate, la voy alineando porque todo esto sale, como vos decís, a partir de la CinemaCon, ¿no? Porque estaban hablando de que nadie quiere financiar el proyecto de Coppola. Y le han sugerido de que, que mejor se vaya a festivales y que tal vez ahí, cuando alguien la vea, alguien le llame la atención. Pero ¿quién diría que en estos tiempos Coppola no puede encontrar ni una distribuidora ni nada?
Sí, es que mira, he oído que ese proyecto es muy experimental, Sisu, ¿verdad? Hecho a su gusto, sin la intervención de un estudio y hecha con el propio dinero de él. Entonces ahora, por lo mismo, por irse de esa manera, está complicado, ¿verdad? La distribución. Volviendo al calendario de Warner, Mickey 17 ya saldría para el 2025. Esta es la nueva película de Bong Joon-ho, el director de Parasite, y es con el vampiro este que tiene escarcha con Robert Pattinson, aunque la verdad que ya creo que a esta altura ya ha ganado nuestro respeto un poco, ¿verdad? Y estuvo Mónica Bellucci también ahí en el CinemaCon porque es parte del elenco de Beetlejuice, y bueno, hicieron básicamente una presentación. Se presentó el tráiler de Joker 2,
La película animada del El Señor de los Anillos fue anunciada para finales de este año. Y ya para el 2025 se habla de Minecraft, la película de Superman, una nueva película de Final Destination y la película sin título de Ryan Coogler, que se supone que es de vampiros, junto con Michael B. Jordan. Y aquí, entre paréntesis, también no es necesariamente de Warner, pero sí tiene que ver, porque Legendary anunció y Apple TV anunció que se aprobó una temporada 2 de Monarch Legacy of Monsters y también quieren hacer más spin-offs. Así que de esa manera les puedo resumir lo que pasó con Warner Brothers. Pero el que dio el...
Es que Legendary Pictures le dice, ¿y qué hay de otros proyectos? Y el man solo voltea a ver la cuenta de ahorros y dice, sí, definitivamente sí.
Sí, sí, ¿verdad? Pasemos a Paramount, que dio bastante de qué hablar y bastante contenido. Un trailer
Star Trek. De Star Trek anunciada.
Aclárame eso. Aparte de la cuarta película con el elenco que incluye a Zoe Saldaña y a Chris Pine, se está anunciando una película de origen también.
Exactamente. Nuevamente vas para atrás. En primer lugar, todo el mundo ha pedido esta cuarta película. Esta película sí la han pedido. Y recordar que las agendas de todos los actores estaban con que no, pero ya se alinearon las estrellas para Viaje a las Estrellas, y en efecto incluso todo el mundo aceptó porque sabe que ya es una última película donde van a cerrar, están de acuerdo de darle cierre a los personajes respecto a eso. Obviamente no es que aquí termine todo y todo, recordar que porque es una historia que tiene que tener continuación dentro del mismo universo, pero ya sin ellos, ¿no? Entonces es un cierre de esta saga de películas como tal. Sin embargo, parte del acuerdo también para este hype es que los productores de la franquicia como tal presentan también a Paramount una nueva, o sea, hacia dónde nos vamos con algo nuevo, porque la gente cuando ya le decís que va a cerrar algo ya se desanima, pues, y tienen no uno ni dos, sino que son tres proyectos de series en la mano que se están mostrando, incluso Lower Decks, que era una serie que nadie daba un peso originalmente por ellos, hasta crossover con la serie de personas hicieron, pues con el live action, es algo que le ha gustado, pero cuando vos anuncias un cierre, la gente como que se desanima, entonces parte del trato es decir que van a ubicar otra serie basada siempre en las aventuras del Enterprise como tal, pero un poquito atrás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a arreglar el argumento? Pues obviamente los escritores se van a encargar, porque supuestamente este es el primer Enterprise, el de la saga de Chris Pine es el primer Enterprise. Pero como recordar que, pues así como tal, J.J. Abrams se las ingenió para hacer un universo paralelo, pues me imagino que los escritores también se van a imaginar algo interesante con este tema. Así que esa es la razón, William, que para anunciar un cierre tienen que también anunciar un nuevo proyecto.
Ah, bueno, entonces ahí está, entonces, pendientes los fans de Viaje a las Estrellas, que yo sé que ha sido un par de años medio complicado, ¿verdad?, con todo esto. Sí. Gladiador 2 se viene y a presentar un tráiler a finales de este año, creo yo que viene. Sonic 3 ya confirmaron la aparición de Jim Carrey. A Quiet Place Day One, ahí estuvo el amor Jungle Fever de Sisu, Lupita Nyong'o, ahí anunciando lo que es esta película. Smile, parte 2 de esta película de horror que salió, creo yo, hace un año. Tendría oficialmente su secuela, se estrenó esta semana, y en CinemaCon también un nuevo tráiler de Amigos Imaginarios, la nueva película de John Krasinski con Ryan Reynolds. Interestelar va a tener un re-release en cines, o sea que va a volver a salas de IMAX, tengo entendido, para aprovechar el momento que ha tenido Christopher Nolan.
Christopher Nolan, por favor.
A propósito, su hermano no es cualquier gato. Él está junto con su esposa, creo que se llama Michelle Yeoh, algo así. Jonathan Nolan y su esposa son los productores ejecutivos de Fallout, precisamente la serie de Amazon Prime. Fueron los creadores de Westworld y ellos están involucrados en ese proyecto. Así que si ese proyecto está bueno, es por, bueno, la familia Nolan, básicamente.
Que es el hermano de Nolan, es básicamente el genio de la escritura, ¿no? De las películas.
Exacto, enfocado en como guionista. Y la esposa también. Smurfs, o sea, los pitufos regresan con una nueva película animada. Bob Esponja también va a tener una nueva película animada. The Last Airbender, enfocada en Aang, va a tener una nueva película animada también. Batista se anunció como la voz de uno de los villanos. El refrito de Running Man, aquella película de Arnold Schwarzenegger de los 80s, que estarían haciendo el refrito con Glenn Powell, que bueno, ya hemos visto que este chavo va adquiriendo proyectos, ahorita lo vamos a ver precisamente en Twisters.
A mí me gustan los dos proyectos en los que él está trabajando a diario.
bueno, ahí dejémoslo. Se viene una biopic también de Paramount de los Bee Gees. Así que entonen esa música disco. Se viene el refrito también aquí. Miren, esto es lo bueno de CinemaCon. Incluimos también los refritos. Se viene el refrito de Naked Gun, aparte de Running Man. Y también el refrito de Scary Movie, el refrito de Naked Gun, recuerden que combiné Naked Gun con Running Man. El refrito de Naked Gun viene con Liam Neeson asumiendo el papel de Leslie Nielsen, ¿verdad? Yo también tengo, no sé, y Scary Movie también, tengo miedo, pero no de miedo que sea o un fracaso esa papada también. Misión Imposible 8 nada más fue mencionada. Mutant Mayhem 2, o sea, la segunda película de la Tortuga Ninja animada, se viene también. Y aquí, para que le demos chance antes de que hable René, confirmo lo que mencionó un oyente: se viene la película live action, clasificación R, de la historia de las Tortugas Ninja, The Last Ronin. Ya sabemos cuál es la historia ahí, básicamente solo queda una Tortuga Ninja viva. Y tiene que descubrir por qué, básicamente, o vengarse de la muerte de sus tres hermanos.
William, el problema argumental que tendría este guión es que, ajá, ya sabemos quién es la tortuga restante, no lo vamos a mencionar porque ya
se convierte en película. Sí, porque ya salieron los cómics, incluso creo que se ha expandido ese universo alterno de las Tortugas Ninja. Han habido más historias, han habido hasta juguetes. O sea, ha sido un éxito. Yo creo que Paramount está experimentando algo diferente, ¿verdad? Y quiere ver si esta cosa pega. Y aquí, para ya incluir a nuestro amigo René, se viene la película creo que en este verano o a finales. Película animada de Transformers 1 con Chris Hemsworth haciendo la voz de Optimus Prime. Scarlett Johansson creo que hace la voz de RC. Y también se anunció, no se le dio un nombre, pero se anunció que se viene el crossover de G.I. Joe con Transformer, ya de manera oficial. Imagínate todo. Eso presentó para René, que nos decía al respecto de eso, de Transformer.
Fíjate que esa noticia, casualmente miré el logo que apareció de Transformer One. Obviamente todo eso basado en la línea de Cybertron, ¿no? Donde todo comienza. Si ustedes recuerdan, hubieron los juegos que se presentaron hace mucho tiempito, un par de años ahí, que salieron tres versiones o dos, que era la guerra del Cybertron, y por ahí se quieren implementar más o menos la idea, ¿no? Es animada, no es live action, no la otra sí que se está manejando, que miramos que ya querían hacer ese crossover entre G.I. Joe y Transformer, pero en este caso Transformer quieren ver cómo esta experiencia animada, casualmente salió por ahí esa gente que hace los ¿cómo se llama? Los para las palomitas, así como la de Cazafantasmas y todo eso. Estaban haciendo una presentación, no sé de qué película, y de fondo se miraba un Optimus Prime o un Orion Pax, que era antes de ser Optimus Prime, y se miraba así, que era como un Gordimus Prime, ¿me entendés? ¿Te acordás el de Energon? Se miraba, y entonces todo el mundo empezó, los fanáticos de Transformers empezamos a ver, y yo, ¿será que va a salir un gordito? Que no sé qué. Pero eso tiene que ver, me imagino, porque va a ser parte del producto que se va a lanzar. Creo que es para septiembre la película, y ustedes van a poder tomar su nota, ¿no? Si fueron seguidores de la línea de Transformers en los videojuegos, creo que puede ser una muy buena adaptación para esta nueva generación, ver la forma que le van a dar a los personajes. Ojo, de aquí vamos a ver qué puede pasar. Le están metiendo presupuesto con sus doblajes, ¿no? Porque aquí no se están yendo con nada. Están quitando a un icono de la voz que hacía de Transformer en todo en su momento, que es Peter Cooler. Entonces, todo ese tipo de cosas, vamos a ver cómo se va actualizando y va cambiando. No tenemos nada oficial de teaser, de trailer, más que un par de imágenes con el logo principal, que es Transformer One, pero vamos a ver qué pasa. La película, va a funcionar, creo que sí, porque al final esta combinación entre película y pichingos siempre es funcional. Ojo, por cierto, para los que siguen y compran Transformer, les cuento que la línea Masterpiece acaba de terminar. En paz descanse. Y que las compañías Trip Party sean las que le estén dando la continuación a sus otros pichingos. Así que con eso les digo, y ahí ven, es lo que tenía ahí en mente de Transformer. ¿Algo más que tengan ustedes por ahí, señores, para ir ya casi terminando?
Al final. ¿Cuántos Masterpiece? La primera pregunta. ¿Cuántos Masterpiece fueron?
Pues mira, la última que se lanzó después del MP44, M40, creo que van como 60, fíjate, algo así se fueron. Por ahí no tengo el todo porque no los pude comprar todos, soy pobre. ¿O?
Bueno, si querés, vamos terminando con la mezcla de anuncios que se dieron en CinemaCon con los estudios restantes de manera rápida. Lionsgate se presentó con el refrito de Blair Witch Project. Bueno, ya saben, Margot Robbie va a producir una película de Monopolio. Ministry of Ungentlemanly Warfare estuvo la mascota de Peliculeando ahí, Henry Cavill presente, anunciando lo que es esta película que ya se viene, y a propósito se viene adicionalmente, él va a aparecer en otra película de Guy Ritchie que se llama In the Grey, junto con Aiza González también, que también aparece en esta de Ministry of Ungentlemanly Warfare.
Hay que disculpa, ajá, William, pero tienen que ver The Gentleman, es una
verdad, muy que buena, te dije, serie muy buena de Guy Ritchie también.
Muy buena.
Tengo que ver la película más bien, porque se supone que es un derivado la serie esta. De ahí pues tenés The Strangers capítulo 1, presentaron un nuevo trailer de Borderlands que se viene pronto, el refrito del Cuervo cambió de fecha, ahora se atrasó por alguna razón, creo que la gente no le gustó mucho. Se viene un nuevo thriller con Halle Berry que se llama Never Let Go, y también hubo una presentación de un trailer de Bailarina que sería el spin-off de John Wick, ¿verdad? Ya se confirmó que va a aparecer Keanu Reeves, y ya incluso existe un tráiler, nada más que nosotros no lo hemos visto todavía, no se ha hecho ese lanzamiento en línea, nada más para los asistentes de CinemaCon. Michael Jackson también, ahí se viene el biopic de él, y para más adelante en el futuro, para 2025, también por eso estaba Henry Cavill, porque se está preparando para el refrito de Highlander, la película live action de Naruto, y Ilusionistas 3, Now You See Me 3, que también fue anunciada en este panel de Lionsgate. Pasemos a Universal rápidamente. Realmente que ahí solo se anunció que para la película de Wicked, del Mago de Oz, se integra Peter Dinklage a un papel. Dicen que está espeluznante el trailer de Nosferatu. Twisters realmente cabe aquí porque no es una producción de Warner, sino que es una producción de Universal que va a estar siendo distribuida por Warner Brothers. También Amy Winehouse, que lo mencionaba René con César antes de que empezáramos el programa, esa realmente que llega hasta mayo 17, tengo entendido, para Estados Unidos, pero estoy viendo que para cines de Centroamérica sería abril 18, así que casi un mes de anticipado en Latinoamérica, hay que confirmar eso. Blumhouse anunció Five Nights at Freddy's, igual que Megan 2, pues ahí están filmándola, haciéndola. Wolfman también ahí se viene, que es refrito de la película de los monstruos de Universal, del mismo director del Hombre Invisible. The Wild Robot, que ya vimos un trailer. Mario Brothers 2, que ya también se había anunciado. Para ir terminando, Disney presentó su calendario, básicamente Planeta de los Simios, Young Woman of the Sea, que es con Daisy Ridley, Kinds of Kindness, que es la nueva película de Yorgos Lanthimos, el director de Pobres Criaturas, Intensamente 2, Alien Romulus, Mufasa. Ahí apareció La Roca después de su aparición en WrestleMania 40, apareció haciendo la presentación de Moana 2, y por último un metraje de 9 minutos de Deadpool Wolverine. Incluso, como dijo René, ya también se están presentando lo que son las cubetas de palomitas, todos esos accesorios que presentan los cines, y ya podemos ver lo que es un vistazo a Wolverine con su máscara y todo, como parte del branding y del marketing que se va a estar haciendo con esta película. No estuvo Sony presente, no hizo ninguna presentación, ya vimos lo que tiene, Cazafantasmas, Madame Web y los derivados de Marvel que se vienen. Y también, en cuanto a noticias, para terminar, se viene una serie secuela de Héroes, aquella serie que apareció hace unos cuantos años atrás. Les menciono nada más, ya, hoy sí, ya estamos yendo, estoy quedando sin aire, pero solo los dejo con los estrenos para streaming para esta semana y cines de aquí de Estados Unidos. Se viene Guerra Civil, que yo creo que ya también está ya bien entrando al mercado latinoamericano la otra semana, o Civil War, como es conocida acá. Para streaming, pues, de que les pueda resaltar yo, pues Fallout, la serie de Amazon Prime basada en el videojuego. Hay una película del Pájaro Loco live action en Netflix, y la nueva temporada de Chucky, que debería estarse estrenando, creo yo, en Latinoamérica en Star Plus, y aquí creo que es a través de cable o USA o de Sci-Fi, y de ahí pues pasa a servicios de streaming. Así que así está la cosa con todos estos anuncios y noticias de CinemaCon y los estrenos de streaming y de cines que ya los hemos mencionado.
Bueno, antes de que pasemos con vos, Isu, espérate, Isu, antes de que pase con vos, ahorita rapidito, solo para que vos hagas el cierre completo, nada más llegamos gracias a Cinemar, las mejores salas de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, como les habíamos dicho, ahí están en sala, ya está Casa Fantasmas, los invito para que ingresen a la aplicación, o si no, a la página www.cinemarca.com, también Los Elegidos en su episodio 5 y 6 de esta cuarta temporada. También se viene la presentación del disco de Pearl Jam, Dark Matter, que es su nuevo álbum, y esto va a ser exclusivo en una fusión única este próximo 16 de abril, y usted puede hacer su compra en Cinemar. Este va a ser solo en Multiplaza, así que pueden comprar su boleto en cinemarca.com para que puedan tener ese boleto listo. El Juego de las Brujas, La Última Posesión, y también la mención de esta nueva preventa de Spike X Family, Código Blanco. Todo eso lo encuentran en Cinemar o ingresar a la página cinemarca.com para que ustedes sean parte de este gran evento. Y si tenemos mensajes rapiditos, así como para darle, Denis Flores, saludos al gran Orion, Sisuya William. Yo no he visto Cazafantasmas todavía, pero sí tenía esa pregunta, era para ustedes, de qué les había parecido el elenco. A mí en la particular no lo veo de talla del de Cazafantasmas como Paul Rudd. Por parte de los niños, creo que en la primera que cumplieron, ya que ya sea por nostalgia o por la gana de que teníamos de ver una película nueva de ellos. Tres noticias que espero mencionen: película de Tortugas Ninja, Transformer One y Transformer G.I. Joe, que ya mencionamos rapidito sobre eso. El Joker apunta a un fracaso, mencionan aquí Carlos Sánchez. Vieron a X-Men 97, les gustó, no he visto ni un capítulo de ello, así que ¿qué les puedo decir? Ahora pasamos para el cierre, Sisu, da tus noticias si crees que te faltan, lo que falte, y haces la despedida para el programa del día de hoy. Adelante, Sisu.
Así es, bueno, complementando lo que dijo nuestro querido amigo William, de todas las noticias de todos los estudios, tenemos un par de notas rápidas que se le suman a los comentarios antes. Primero lo de Chucky, parece que con este anuncio de esta temporada también viene película que se va a situar en el mismo universo de la serie, ¿verdad? Parece que, bueno, pues ya agarraron fuerza con la franquicia y dicen, pues bueno, ya que este chiquitín está sacando susto, pues diremos hasta dónde aguanta la gente y metámosle a esto un poco más de presupuesto. ¿Qué pasó en lo que logró filtrar de la película de Mufasa, que es para finales de este año? Fue una fotografía nada más. Lo que pasa que la gente se preocupó y tiró el grito al cielo porque ya pareciera que no es película de animación o live action animada, que es la verdad es que es una película de live action, pero en el fondo es animada, sino que parece más que todo imágenes generadas por inteligencia artificial. Y eso es lo que tienen así como preocupados. Así como el póster del Joker 2 también sienten que fue generado por inteligencia artificial. Y este es un tema que vamos a retomar en programas posteriores. ¿Qué tanto ya se está perdiendo el tema de lo que hacían o el trabajo de los diseñadores y se está convirtiendo en el trabajo de la inteligencia artificial? Bueno, Jonathan Meyers ya dijeron, no, sí es culpable, pero bueno, te vamos a condenar a unas cositas un poco leves ahí, un servicio a la comunidad, esto y que el otro y todo. Pero sin embargo, esto, y se lo menciono porque no ha generado ningún tipo de situación de que él regrese a el cine como tal. De hecho, no, esto, a pesar de que es muy pronto, las opiniones de las personas es que dicen que la pues básicamente este actor tendría que hacer mucho, mucho, mucho para volver a estar donde estuvo en algún momento. Por otro lado, lo que sí mencionó, ya se coló de parte de Warner, es que la serie de Jon Snow no le van a dar más largas. Esto ya no cuajó. Van bien con la Casa del Dragón, tienen otros dos por ahí proyectos, pero Jon Snow parece que no va, así que no procede por ese lado. Pues también, ahí se mencionó también en la CinemaCon, Disney ya dijo, bueno, pero para los siguientes años lo que tenemos es la siguiente Toy Story, que nuevamente es un proyecto que nadie pidió y que va a ser un elemento nostálgico. El que sí están pidiendo el cierre y que ya se está hablando, pues, que va a ser dentro de 2 años, es El Mandaloriano y Grogu. Este proyecto que va a ser una película que va a reunir todo. Ahora, ojo, uniendo esa parte, ya está casi por confirmarse que el acólito solo será un elemento de una temporada. Tanto que la showrunner de esto se jactó de que era un proyecto aquí y allá, pues no creen en él y solo va a ser un elemento de una temporada porque ya se gastó en él, pero prácticamente no van a continuar y se ha cancelado la segunda temporada, ¿verdad? Por otro lado, como mencionó William, allá andaba Henry Cavill muy emocionado con las películas de Guy Ritchie y los proyectos que está trabajando. Sin embargo, también habló sobre Highlander, donde dijo que había leído el guión y que le había parecido algo excelente y que tenía mucha fe en este proyecto porque está uniendo algo así como a su propia manera las tres primeras películas que nosotros vimos. Five Nights at Freddy's, no se extrañe, autorizada oficialmente su segunda película, su continuación, ya se va a empezar a filmar pronto. Ahora bien, dos temas ahí que mencionaba William, sí, en efecto, la biopic de Amy Winehouse está ahorita para este mes. Me cayó un correo de Universal Panamá, donde una invitación para una proyección especial la otra semana. Así que en efecto sí van a arrancar aquí en Latinoamérica primero.
Mucho creo antes. Que, sí, creo incluso que estoy viendo, fíjate que las redes, a propósito, si su en las redes de Mundo Cine, que es la distribuidora para Centroamérica, Universal y Paramount, la está anunciando como que está en cartelera, pero supongo que eso es solamente para Guatemala.
Sí.
Así que pendiente, ¿verdad?
Así es. Y finalmente el día ha llegado. Nosotros precisamente tuve la oportunidad, gracias con toda la gente que tú pude hablar durante el Museo de Cazafantasmas. Hablamos con tanta gente, nos hablaban de cine y todo, y muchas expresiones positivas del programa. Agradezco mucho. Como nos dijeron, que bueno que ahora nosotros no solo nos enfocábamos en películas, sino que también en el tema de streaming desde hace ya varios años, ¿no? Pero llegó el día y pues Netflix lo que tomó en broma ya se está convirtiendo en algo muy en serio y aparentemente entró tarde a esta situación, pero con la distribución titánica que tiene Netflix a través del mundo, no dudamos que le va a ir bien. Y el primer evento deportivo a gran escala que ha agarrado es la famosa pelea de Mike Tyson para julio, y la está promoviendo y se va a mostrar a través de Netflix. Muchos dicen que es show, muchos dicen que no, que sí. Como ya sabemos, Mike Tyson se enfrentará contra un influencer, ¿verdad?, en una pelea épica que será distribuida a través de Netflix. Y lo que lo traigo aquí a colación es porque este va a ser el antes y el después para Netflix, ya no solo mostrar documentales y uno que otro evento, sino que ya meterse de lleno a comprar los derechos de eventos deportivos en vivo, o sea, durante estén pasando. Y ahí sí el ratoncito, como que ahí sí le van a hacer temblar las patitas, porque recordá que si gana un par de ligas ahí interesantes de diferentes deportes, puede haber un antes y un después para Netflix.
Exactamente, acuérdate que también ya cuántos miles de millones les dieron a la WWE nada más por los derechos de Monday Night Raw. Nada más por un programa, no para los pay-per-views ni para SmackDown. Así que vamos a ver qué apunta el futuro, como bien decimos.
Vamos a ver qué apunta. Y esto fue todo. Esto fue todo lo de Peliculeando. Seguimos con los estrenos de la siguiente semana y vamos a seguir hablando. Ya se enfila mayo, ya usted empezó a calentar un poquito, así que esté pendiente de nuestros programas y por favor comparta también nuestro podcast. Gracias a todos, gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine.
La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark.
Nos vemos en el cine.